Yo tomo este libro, que es muy bueno.
Por mi culpa, por mi gravísima culpa, yo debo señalar que por el hecho de encontrarme hoy fuera de Santiago, este programa tuvo que grabarse antes. Y porque tuvo que grabarse antes, no vamos a alcanzar a comentar el Premio Nacional de Literatura que se conoció en la mañana de hoy viernes. Dicho eso, les cuento que esta es la edición de Terapia Chilensis de fin de semana, que me acompaña Matías Rivas y Rafael Gumucio, y que a quienes les doy la bienvenida al programa. Muy buenas tardes.
Estoy muy feliz con el ganador, no sé quién es, estoy con clase. Estoy muy feliz, lo apoyo.
Oye, yo estoy en un estado, de contentamiento interior indescriptible, a partir de que poco antes de iniciar esta grabación apareció Matías y me regaló un libro, la biografía de Isaiah Berlin, un libro de proporciones majestuosas, y de el gran especialista en Berlin, que es Ignatieff. Dicho eso, yo les cuento que hice mi tarea en cuanto a ver películas. La cartelera no está siendo muy generosa, y fui a ver Después de la tormenta, que es una película que ha sido en general bastante bien tratada por la crítica internacional y por la crítica chilena. Es una película japonesa de un director que se llama Hirokazu Koreeda. Este director le vimos tiempo atrás una película que era preciosa, que se llamaba De tal padre, tal hijo, y que era la historia de esas tradicionales historias de niños cambiados, de niños que se crían con una familia por un error cometido en el hospital, que se crían con una familia que no es la suya, se vienen a dar cuenta
son japoneses, no sé,
claro,
cómo se dan cuenta.
Y la familia dicen ya, devuélvame a mi hijo
y ahí empieza el enredo.
Era una película estupenda. Y esta otra es una cinta con una historia también de orden familiar. Esta es la historia de un padre separado que trata de restablecer relación con su hijo y también con su señora, de quien se ha separado hace algún tiempo ya. Su señora ya está en una relación con un tipo bastante más exitoso que él. La verdad es que me pareció un dramón previsible, un dramón estirado como chicle. Además tuve un problema con el protagonista. Yo encuentro que un hombre que no paga la pensión de alimento
No puede alegar nada,
y yo encuentro que ya casi pierde la condición de hombre. No, en serio. O sea, soy muy enfático. Entonces me pareció que este protagonista, digamos, no solamente es un loser, sino un imbécil. Digamos.
Se llama Papá Corazón en la cárcel. En la cárcel la gente que está presa por no pensión le dice Papito Corazón.
Así es.
Y son tratados como la peor de las lacras.
Es que a mí me parece de lo último.
O sea,
de lo último frente a quien fue su pareja y de lo último frente a quien fue su hijo.
No, en la cárcel puede haber un asesino en serie.
Mira, y este es un personaje que a lo mejor los puede interpretar a ustedes porque es un escritor.
No, sin humillación, Héctor.
Es un escritor que tuvo éxito con su novela inicial, pero que de ahí en adelante nunca más le pegó al gato, y que, claro, y hoy día está trabajando en una agencia de detectives, y encima, o sea, no tiene ninguna moral, encuentro yo, porque uno de los encargos que recibe en esta agencia de detectives es seguir a una mujer adúltera, y el tipo termina traicionando al cliente, se hace amigo de la mujer adúltera y
una rata
me pareció. No solamente no paga la pensión de alimentos, sino que además un tipo completa y totalmente desconfiable.
Es escritor también.
Es escritor. No tengo buena opinión de esta película, que me pareció larga, lacrimosa, gimotera.
Pero espérate, este sujeto con esas condiciones, la película se trata de su gimoteo?
Se trata de cómo él trata de recuperar el cariño de este niño y de
sin
cómo
pagar.
Sin pagar, desde luego, y de cómo él quiere recuperar también a su señora. Reconozco que lo único, no lo voy a decir cuál es, la única parte que encontré que la película calificaba es en un desenlace que hay, no es un desenlace muy previsible.
Yeah.
Es lo único que no es muy previsible.
Yeah.
Pero fuera de eso...
¿Dónde dan esta maravilla?
En el circuito comercial.
Comercial.
En el circuito,
para imitarla.
Sí,
ya.
No, Cinehoy, Cinemark, en todo. Se llama Después de la tormenta y una película, a ver, de más bien de arte, ¿no?
De
nicho. De, pero
¿quién escoge? Perdón, o sea, porque son muy. Yo no hemos hablado aquí, porque yo tampoco la he podido ver, me imagino que ustedes tampoco. La película, la telenovela errante.
Dragon no, Ruiz. Sí, están dando.
La están dando.
Ya.
La están dando.
Es una deuda, porque no era tan fácil en un momento.
No.
Ahora la están dando. ¿En el Hoyt de la Reina?
Sí, sí. No, la están dando en la Cineteca Nacional.
Ya.
Y parece que es muy buena, la maravilla.
Oye, vamos a... hay otras películas.
Sí.
Matías tuvo la oportunidad de ver El Ángel, que es una película de... A ver, una película de alta convocatoria. Ya
sí.
Me acuerdo, sí. Una película que mueve las agujas. Y con el cual, de la cual él salió bastante complacido.
Totalmente, y también os debo decir que no lo vi en el cine mismo, porque tengo un problema con entrar a los cines, adentro del cine ya no me da lo mismo, pero entrar a los cines es un problema para mí.
¿En
bueno,
serio?
Sí, te juro. Como,
bueno. O sea, hay que vendarlo y llevarlo
bueno,
al
lado. Y lo paso muy bien adentro, pero tengo un problema con la boletería y todo ese tema. Ya. Bueno, no, a lo que iba es que se cumplieron no sé qué cantidad de años de una película muy entrañable para mí, que es París, Texas, y que la dieron hace muy poco. Tuve la oportunidad de buscarla, encontrarla y volverla a ver, y está intacta esa película. O sea, se podrán decir muchas cosas contra Wim Wenders, pero París, Texas bien vale la pena.
Una misa.
No sé si una misa, pero una película muy bonita, muy conmovedora.
Sí.
Estéticamente tiene mucho valor, de repente la escena ese del Peep Show, donde está Natasha Kinski conversando con Harry Dane Stanton.
Claro.
Son feroces y son enigmáticas.
Oye, qué bueno que hagas una referencia a esa película, porque la próxima semana, yo entiendo que el día 4 o 5, o sea, miércoles o jueves y viernes, se estrena en Chile un documental realizado por un actor que yo entiendo que debuta con este trabajo en la dirección, que es sobre Harry Dean Stanton,
un personaje culto total.
Un personaje culto y que es un actor muy prominente de París, Texas.
Sí, sí. O sea, yo creo que diría que es la única película de la que yo recuerdo que sea protagonista, porque siempre él es segundo, tercero.
Cuarto a veces.
Sí. Sí. Pero su presencia es gravitante.
Es muy gravitante.
Y siempre tuvo la misma edad.
Siempre
tuve como 80
nunca años. Nunca fue joven.
No, es que el película era en el 60, era de la pandilla de Sam Peckinpah. O sea, era de esos actores que siempre...
Ya era viejo con Sam Peckinpah.
Sí, o sea, imagínate.
¿La pandilla salvaje está?
Creo que está en Billy Kid y está en muchas de esas, digamos.
Pat Garrett y Billy the Kid.
Yo estoy viendo la serie, nada que ver, pero estoy viendo Better Call Saul, y la verdad es que la diferencia de este equipo que hace Better Call Saul y hizo también antes Breaking Bad con el resto de los que hacen serie es abismal, o sea...
¿De qué va, Rafita?
Es un abogado... es que uno ya sabe el final porque es un spin-off y una precuela de Breaking Bad. Es un abogado estafador y
ya.
¿Cómo se transforma en un estafador? En Albuquerque. Cuando se habla de la edad de oro de la serie, se nota que ya es una cosa un poco del pasado, porque cuando uno ve esta serie, que está hecho por la gente del pasado, digamos, de la gente de la época de Mad Men y de todo eso, ve la diferencia absoluta con las series de hoy, digamos, que son muy entretenidas algunas, pero si uno ve una serie de hoy y ve Better Call Saul, que también desde hoy, pero digamos, está hecho con un equipo antiguo, es otra cosa, o sea...
Bueno, es como ver Los Sopranos y ver una cosa claro, y otra cosa.
Es otra cosa, o sea...
Ya, pero eso es dirección de arte, eso es...
No, es cine, o sea, hay una escena, no quiero hacer un spoiler, pero hay una escena en que una pareja está dividida por una línea, digamos, y cada uno, se ve la pareja que cada uno...
Pantalla
hace,
dividida.
Sí, cada uno hace distintas cosas, pero de repente los dos vuelven a estar juntos y sigue la pantalla dividida, aunque están los dos durmiendo en la misma cama, despertándose en la misma cama, y sigue la pantalla dividida, y es... tan inteligente eso, porque decir, ¿sabes qué? Aunque estén juntos, siguen dividiendo. Están comiendo los dos juntos en la mesa, pero la línea sigue igual.
Deberíamos poner eso aquí en
la tres. Dividir en tres.
Dividir en tres. Para salvar la responsabilidad. Sí.
Quiero decir que...
Claro, la integridad de los claro. patrimonios.
No, es que otro nivel de
muy buena.
Dirección de arte y todo eso. Y muy inspirado en París, Texas, muy inspirado en de las películas de los hermanos Coen, muy una dirección de arte increíble, todas las películas, otra cosa.
Ya, hay que verla.
Hay que verla. Yo tengo otro libro que leí también, y eso no muy divertido, que se llama, el título es horrible porque no sé por qué, también es horrible en inglés, pero se llama Cuando Kafka Hacía Furor, y hay gente que le parece muy divertida la portada, me pareció horrible, pero que sale Kafka como hipster.
Es un horror.
Sí, es un horror de portada, pero bueno.
Sí, yo pensé que era Audrey Hepburn.
No, bueno, quizás Kafka.
Es una versión muy humillante Kafka.
Bueno, el libro es de un tipo que se llama Anatole Breuer, que él en sí ya es un personaje rarísimo, porque él era negro, pero vivió toda su vida como blanco. Porque era mestizo, era de origen del sur de Estados Unidos, de Nueva Orleans, pero él vivió como blanco, y cuando empezó la cosa racial, le dijeron, él era director del New York Times de crítico literario, era una figura prominente, y le decían, bueno, pero tú, ¿por qué no te haces negro ahora que él dice, no estoy ni
ahí, digamos. Entonces, yo, a ver,
no se hace. Él ¿Renegaba de su raza?
No.
Es un tema de identidad.
Él dice, yo nunca voy...
¿No comentaba libros de gente de color?
Claro, no, ni en contra ni a favor. Dice, yo no soy negro, pero... Y uno lee este libro, y es una memoria, son los años 40, cuando él llega al Village, después de la guerra, y conoce todo el mundo del Village, y todos los escritores de entonces, y todo ese mundo.
Que un mundo blanco.
Sí, no menciona nunca el hecho que... Lo único que sabemos es que él es especialista en jazz. Pero tampoco dice, cuando habla de jazz, que es por ser negro, lo entiende mejor. Y hace aquí una aparición, Nemesio Antúnez.
¿En este libro?
Sí, que se llama Nemesio Sanatu, se llama en el libro. Porque él tiene un amante, una mujer que es como una discípula de Anais Nin, y este amante tiene varios otros amantes. Y y todos sus amantes le dicen a él, oye, déjala. Tú no lo satisfaces, yo me voy a encargar. Y uno de esos es Nemesio Antúnez, que le dice, ¿sabes qué? Mira, déjala, y yo me encargo ahora, y tú, y todo, te lo digo en buena onda. Y de repente él le dice un par de frases y dice, no, parece que tú, a ti si realmente te gusta, así que quédate con ella. Y es muy divertido.
Oye, Rafa, pero un hombre que no asuma su propia identidad, no sé si sea héroe de esta época.
No, para nada.
Para nada,
para ¿no? nada. Pero, la pregunta, el libro son unas memorias que están en calidad rareza, divertida.
No, son muy buenas, son muy lindas. Explica muy bien el fenómeno, porque no están los protagonistas no están en la gran escena, sino que en la escena chica, digamos, con pintores medio penca, artistas de segunda, tiene una librería, pero explica muy bien el fenómeno, y explica este fenómeno muy raro de gente que sale de la guerra, que tiene porque sale de la guerra le pagan la universidad y se van a estudiar a la
el hipismo, en el fondo. Sí,
no, antes, los 40, digamos. 40. Entonces, lo que pasa es que iban a estudiar en la New School, y la New School era donde estaban todas las escuelas Frankfurt de Alemania, Erich Fromm, Adorno, todos esos estaban haciendo clases ahí, y este tipo, ex militar del sur de Estados Unidos, completamente papá, que trabajaba construyendo cosas, entra a ese mundo y tiene que escuchar Kafka, Freud y todo eso, y está expuesto a eso y le fascina, pero al mismo tiempo produce un choque gigantesco. Tiene otro libro que también se publicó ahora, sobre la enfermedad, sobre su propia enfermedad y sobre su propia muerte, que también fue un exitazo.
Qué raro escribir autobiografías pero no hacer alusión a
tu raza.
A tu raza, es una curiosidad.
Sí. Porque yo estaba pensando, yo creo que hay algunos judíos así.
Pero pocos. Pero muy poco y en calidad de subrayado.
Sí.
Claro, o sea, se sabe que hicieron eso.
Muy poco, claro.
El libro se llama Hebreo y Enfermedad, el otro libro. También, que lo voy a leer.
Nada más que cuando la diferencia es física, es aún más.
No, porque él físicamente no se veía como negro, se veía como más blanco que yo, digamos.
Ya.
O sea, se veía...
Raro el conflicto.
Raro.
Del sujeto, ¿eh?
Sí,
raro. Pero interesante, y él...
Entonces, el libro yo lo he visto y creo que es muy comentado en El País de España, en La Vanguardia.
Él fue crítico toda su vida y dejó su vida escritor porque era crítico literario, porque era el encargado del suplemento literario, y cuando viejo dijo, sabes que me cansé y voy a ser escritor y voy a escribir mi vida, y está escrito con esa soltura que tienen los viejos que ya no le importa
que nada. Vienen de vuelta.
Sí, y cuento un poco eso, que Kafka, cuando la gente leía Kafka como si fuera pan caliente, y incluso la gente no lo leía, sino que hablaba sin haberlo leído, es muy divertido todo eso.
Oye, yo le traje un libro regalo a Héctor, del cual me quiero hacer cargo antes de... Se lo pasé antes, eso sí, pero...
Isaiah Berlin.
Son las memorias, o sea, no las memorias, la biografía autorizada, digámoslo así, de Isaiah Berlin, que lo acaba de publicar Taurus. Este libro tiene una gracia particular, que es que Isaiah Berlin participó, en el fondo tuvo largas conversaciones con Michael Ignatieff, que es el autor...
Que es un intelectual también muy...
Que un intelectual de peso, y donde él se da el lujo de conversar, digamos así, de sus relaciones con Virginia Woolf, sus recuerdos de cuando se encontró con Wittgenstein, por supuesto, entre medio la guerra San Petersburgo. O sea, te lo regalo, Héctor, con la confianza que te estoy regalando un gran libro.
Gran libro.
La manzanita del profesor. Eso es como me regalan la manzanita del profesor.
No, sí, qué vila. Qué vila de mi parte. Qué vila de mi parte. Lo había pensado. No, o sea, pero...
El acto más vil
envidia
que...
envidia la
que... El acto más vil.
Pero ¿sabes qué?
Yo te regalo mi celular. Sí.
No, pero este libro a Héctor le va a gustar. Y además, otra cosa importante que yo le decía, le comentaba y pienso... que debe ser uno de los pocos países donde este libro tiene una pegada así como de portada de librería.
Sí.
O sea, el liberalismo como, o sea, y el personaje de Isaiah Berlin, por lo menos en las librerías, llamémoslo así, que se llaman, no sé, boutique o como quieran llamarlas, más específicas, están los mesones.
Claro.
¿Qué significa eso?
No, claro. Me estoy acordando de cuando Mario Vargas Llosa fue a tomar té con Madame Thatcher. En ese té estaba Isaiah Berlin y estaba además un poeta que se llama Philip Larkin.
Sí.
Gran poeta.
Pucha. Junta de quejones, digamos. Era gente muy...
Bien, pensar que en los párrafos lo lapidaron por un té bastante más... Más suave.
Po. Más suave, sí.
Y que estaban también en ese claro. té otra serie intelectuales.
Era con...
La mujer de Nixon.
Nixon, ¿no?
Imagínate.
Madame Nixon.
Que no era una pérfida.
No, no, no. Y que estaba muy a la moda de hoy, Pat Nixon, porque le regaló un libro de Elizabeth Bishop, que en esa época claro. no era lo que soy. O sea, hoy sí. es lo más cool del mundo regalar un libro de Elizabeth Bishop. Escritora, gay, asumida, muy compleja, muy fina, muy intelectual, que además no solamente gay.
Ahí le regala, ella le regala.
Le regala la obra completa de Elizabeth Bishop. No, la gente olvida eso, no le regaló. Él, no sé.
Oye, sí, Rafa,
el manual de Cantapalo, no
sí,
sé.
Del pensamiento neoconservador.
No, un libro de una mujer que se fue a vivir con otra mujer que ahora está haciendo una película, hizo una película.
O sea, está. Quiero decir, o sea, estamos agarrándola bien, porque está súper de moda, en onda, películas, los libros se está publicando Elizabeth Bishop.
Sí.
Claro. O sea, es una escritora hiper sofisticada.
No tenía idea.
Pero sí. Hoy día se están haciendo películas sobre ella, porque además se fue a vivir a Brasil con su pareja.
Con una arquitecta también famosísima.
Famosísima. Y le dijo, mira, su pareja le dijo, mira, no te gusta esto, no te preocupes, yo te voy a construir una especie de paraíso para que tú vivas. Y vivió ahí y ella escribió sobre Brasil. Y esta cuestión, que era media secreta, cuando Bishop vivía, se ha transformado hoy día en una cosa como de película. Claro. Está como está pasando con las poetas mujeres. Emily Dickinson también. Se fue película, sus libros.
Pero o sea, además con el lesbianismo, es un caso de una pareja lesbiana en que sí. Los dos personajes no es la super, no es como, no sé, Doris Dana y Gabriela Mistral. Es decir, aquí las dos son Gabriela Mistral, digamos, es una pareja de dos personas
muy potente,
muy igual del poder. Bueno, en Brasil ella es más famosa que Bicho, pero sí. Y la poesía Bicho, pero una poesía muy recatada, muy compleja.
Me encanta. El lunes pasado tuve la oportunidad de
ir
a la entrega de premios del cuarto concurso para jóvenes estudiantes de la ciudad y las palabras, que es el concurso que lleva el nombre de John Matwell. No sé cómo se diga, y estaba él, y me acordé, Rafa, que tú estabas hablando recién de Gabriela Mistral, y él hizo una pequeña intervención en español, en un español dificultoso, claro, pero él lo llevaba escrito, donde habló de Gabriela Mistral y de Neruda, de lo que significaban, de la diferencia que eran, las diferencias que había entre escribir prosa y escribir poesía, pero dijo poco, pero muy bonito, tanto de Gabriela como de Neruda.
Yo vi unos videos en Facebook que me llamaron mucho la atención, donde salía Coetzee conversando, pero con un jubiloso, digámoslo así. No había visto nunca a alguien tan entusiasta como Coetzee después de la fiesta. Son videos de teléfono. Porque se supone que es un tipo que no habla.
Sí, pues es muy retraído él.
Pero parece que habló aquí.
Habló y bueno, yo me he estado leyendo en los últimos días su último libro, que se llama Los 6 cuentos morales.
Sí, yo leí un par.
Son buenos. Pero uno que me dejó fuera, digamos, porque es demasiado sangre, matadero, animales.
A mí me gusta esa novela de él que se llama Desgracia.
Qué buena es. Qué buena.
Tremenda.
Yo me estoy leyendo Mecanismo Interno de Coetzee, que son...
Críticas.
Sí, trabajo ensayístico.
Sí,
y él es un escritor, oye, muy preocupado de otros escritores. Sí,
y es un tema clave, eso lo hace muy famoso.
Sí.
Los escritores que no se preocupan de otros escritores se quedan solo y generalmente no se ganan nunca un premio. El egoísmo es mal pagado en la literatura.
Es mal pagador, digo.
Mal pagador, no sé, estoy haciendo una reflexión bastante general, pero si a mí me dijeran un cabro joven, alguna persona joven, ¿qué hago? Porque quiero escribir. Escribe de otros escritores que te gusten. Ese gesto de...
Y no necesariamente de Flaubert
o de
Cervantes.
De tus contemporáneos.
Escribe de tus contemporáneos.
Es que ese gesto de escribir de los contemporáneos, que es difícil, tiene un retorno enorme, porque si tú dices algo, por ejemplo, no sé, de lo que eran los contemporáneos cuando nosotros teníamos 20 años, Fuguet, el mismo Rafa, si en ese momento tú opinabas de mala onda o de, no sé, no mueres prematura, estás jugándotela.
Claro.
Entonces, vencer la envidia, vencer, digamos, los afanes por ser exclusivo y original, es un ejercicio tremendo de humildad, escribir de otro. Bueno, aquí Rafa Gumucio acaba de escribir de Nicanor Parra un tremendo libro.
Sí. Está. Muy celebrado.
Muy celebrado. Y celebrado a alto nivel.
Sí.
Es como, por ejemplo, la otra me dijo, ministra Pla lo está leyendo. Ay, lo está leyendo.
De hecho, no sé llegó más lejos. Es un libro que ha llegado más lejos de donde llegó Rafa.
Por supuesto. Oye, pero Coetzee tiene una cosa, otra para hablar bien de nuevo de él. Él tiene una relación muy rara con Argentina y con. No me acuerdo su nombre, su apellido, digamos, la hija del dueño del Malva,
Constantini.
No me acuerdo el nombre de ella, no sé. Una relación de amistad, calificarlo, pero ella tiene una editorial que sí. Se llama El hilo de Adriana. Y ahí él tiene una colección que se llama que la colección Coetzee. Y eso es muy interesante, que algo que también hizo Borges, digamos, que un poco la idea que dice Matías, un escritor que tiene una colección de libros y que puede prologar varios libros y decirte y construirte una colección, construirte un canon, otra cosa, digamos.
O sea, Borges, ponte tú, tú lo leí y si no sabes mucho, siempre la gente dice que no entendía Borges. O sea, que léete los libros que Borges cita. Claro. Pero está del otro lado. Claro. No, y dedícate a eso. Sí. Con eso
léete, hay están editados libros de prólogos.
O sea, el libro Los prólogos de Borges.
De Borges.
Sí, la biblioteca de Borges.
Es estupendo.
Es que ahí viene mi teoría que lo. Y no lo estoy diciendo porque yo la practique, sino que porque creo efectivamente que una parte de ser crítico consiste en ser editor también. Sí. O sea, editor no en el sentido de que se publique necesariamente libros, sino que escojas.
Sí, sí, sí. Cuando un escritor tiene una biblioteca, así como la biblioteca Borges, la biblioteca Coetzee, la
bueno,
biblioteca
es otra cosa, digamos. Parra, para llevarle la contra, trató de hacer esa cosa de un poema, hojas de Parra. Escogía una antología de un poema raro de alguien, digámoslo así. Pero claro, el hecho de pasar de ser un escritor que se fija en sí mismo a ser una especie de pasador de pelota, de generoso, de compañero. Ponte tú, Philip Roth le pagó mal no escribir de nadie.
Sí.
Ahí tenemos un caso. Sí.
El único libro que escribió sobre otros, que se llama El oficio de escribir, sí. son un conjunto de estudios, pero todos son
sobre checos.
Son
sobre judíos.
Son judíos.
Todos son judíos. O sea, en buena onda, pero podría tener. O sea, yo no creo judío, o sea, estoy diciéndolo, pero podría tener una cantidad de lecturas variadas.
Pero abramos un poquito más la.
Escribió también sobre Kafka, también. O sea, no sigamos. Claro, claro, porque no habla de Catherine Mansfield, que capaz que la haya disfrutado mucho. Bueno, yo creo que ese gesto. A propósito de eso, quería recomendar una novela, que realmente recomendar la prosa de una escritora que la encontré en mi cambio de biblioteca, que todavía no termina, se llama Maeve Brennan, otras veces la he mencionado acá, una escritora maldita, una mujer preciosa, que se volvió loca, fue pareja de varios escritores célebres y terminó en el New Yorker en muy malas condiciones. No obstante, ella publicó una novela y una serie de cuentos, pero su gran gracia son las crónicas. Crónicas de Nueva York, se llama el libro, está publicado por Alfabia, es una joya. O sea, es una cronista de primer nivel cuya prosa y cuyas observaciones sobre la ciudad dan para pasarlo
María
muy bien.
María, y es una mujer que escribe, ¿de qué época?
De los años 60, 70, tú vas viendo el desarrollo, pero ella es una melancólica, te da la sensación de que no se mueve nunca, llamémoslo así, de su melancolía tipo de los años 50. No obstante, Nueva York va cambiando con ella y eso es lo interesante un poco del libro y los personajes que recoge. No pretende hacérsela interesante ni buscar cosas raras, sino que contar cosas muy simples pero con una prosa absolutamente notable.
Me parece mentira estar terminando este programa porque a esta hora ya sabemos, digamos, si fuimos ganadores o si fuimos perdedores.
No, siempre ganamos. Ganó Chile.
En el Premio Nacional de Literatura.
La capacidad de darse vuelta la chaqueta aquí.
Yo estoy por el que ganó. O la que ganó.
Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en las tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio y Matías Rivas en esta edición del programa. Les deseamos que tengan un buen fin de semana y corran a comprar los libros del nuevo Premio Nacional de Literatura. Eso.
Que descansen.
Que estén bien. Buenas noches.